Ya estamos de regreso con nuestro matinal y como todos los días lunes tenemos nuestro espacio de veterinaria y esta vez vamos a conversar con la doctora Paula Aravena Bustos, médico veterinario del Departamento de Ciencia Animal y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días.
Qué gusto tenerla con nosotros. Para conversar un tema obviamente que es muy importante, hablando de las estrategias para el tratamiento y la rehabilitación de animales silvestres afectados por catástrofes naturales, doctora.
Sí, lamentablemente cada vez más recurrente es que tengamos algunas emergencias ambientales donde vemos afectada tanto personas, animales domésticos, sus mascotas y la fauna silvestre, por supuesto, también.
Así es, bueno, esto tiene que ver con el cambio climático, los sistemas frontales extremos, catástrofes naturales, obviamente, que tenemos todos los años.
Sí, el cambio climático tiene algo de responsabilidad sobre esto, pero mucho más son algunos cambios que son locales producidos por la acción humana.
Lamentablemente.
Muchas de las inundaciones tienen que ver cómo se ha manejado un poco el crecimiento urbano de las ciudades, cuando se hace un manejo de agua o menos, se tapa el alcantarillado y se van haciendo inundaciones, que son más problemas locales que van a afectar a la fauna también.
Así es. Doctora, ¿a quién o dónde concurrir si me encuentro con algún animal silvestre afectado por alguna situación?
Bueno, el organismo encargado a nivel nacional es el Servicio Agrícola y Ganadero para todas aquellas especies que son terrestres, ya, incluyendo las gaviotas también. Pero para las especies que son de curso acuático, como los lobos marinos, los pingüinos, delfines, es Serna Pesca.
Perfecto.
Nosotros igual tenemos un servicio telefónico donde prestamos ayudas a la gente que tenga dudas, que no sepa qué hacer, que no sepa a quién llamar. Si quieres, puedo darle el número.
Sí.
Se puede llamar. Es el +56 97 18 34 941.
Ya.
+56 971 834 941.
Perfecto.
Que es nuestro número y nos pueden llamar cuando ustedes quieran para hacernos preguntas respecto a la fauna o pedirnos ahí a lo mejor ayuda con algo.
Algún tipo de ayuda. Paula, cuando el SAC traslada algún animal silvestre al centro de rehabilitación, ¿cuál es el trabajo que ustedes desarrollan?
Nosotros hacemos dos tipos de trabajo ahí. Uno es la atención clínica, es decir, como un hospital que atiende las fracturas, las lesiones de distinto tipo, las enfermedades, incluso la orfandad, digamos, los huérfanos, también los atendemos y los llevamos en su desarrollo. Pero por otro lado también atendemos la etología, que es la conducta del animal. Evaluar cómo está su conducta, si está afectado por lo que le pasó. Hemos encontrado que hay mucho shock postraumático en los animales silvestres, igual como le pasa a las personas a veces frente a una catástrofe. Ellos también, después de un incendio forestal o una inundación de su casa, sufren un shock postraumático donde les cuesta mucho reintegrarse otra vez. Y hay que hacer un trabajo ahí con ellos.
Sí, claro, es un periodo también que han pasado de mucho estrés.
Claro, lo hemos encontrado, y eso no estaba escrito, lamentablemente hay poca información científica al respecto, pero nos hemos dado cuenta que vimos el caso de una guiña que venía de la zona de Quillón, y tenía las cuatro extremidades quemadas, con hueso expuesto incluso, pero pudimos recuperarla clínicamente muy bien y bastante rápido, a pesar de la gravedad de sus lesiones. Pero después, cuando la quisimos trasladar a una jaula más grande, tenía pánico del viento y las hojas de los árboles, pánico del olor al ambiente libre, porque vivió un incendio desde adentro, entonces quedó muy traumatizada y nos costó por lo menos unos 4 meses en que ella volviera a tomar confianza en vivir en la vida libre. Y así nos ha pasado con pudú, con zorros, que han sido sometidos a emergencias ambientales graves.
¿Cuáles son los casos que más llegan al centro? ¿Qué animales o aves son las más afectadas?
Más del 60% de los ingresos son aves.
Ya.
Principalmente las aves rapaces, porque continuamente encontramos aves rapaces con fracturas, porque chocan en el tendido eléctrico, porque chocan con los letreros, con las luces y porque deliberadamente la gente les dispara. Hay una mala concepción de las aves rapaces como que son muy dañinas para la agricultura, pero son un tremendo aporte. Consideren que la lechuza blanca, Tito Alba, no es un consumidor de pollito ni de gallina porque son nocturnas esencialmente cuando las gallinas ya están durmiendo y están todos ya refugiados. Ellas salen al ambiente natural y ellos podrían comer en una temporada reproductiva más de 1.500 ratones. Y principalmente cerca del 70% de la dieta son ratones coleárdenas. Entonces, un tremendo beneficio ecosistémico y de la salud pública en las aves rapaces, sin embargo son las que se ven más afectadas siempre.
Durante los inviernos, bueno, el frío, las lluvias, las inundaciones, ¿es más común que se encuentren este tipo de animales cerca de las zonas pobladas?
Sí, porque el viento los empuja, los confunde y chocan con las ventanas, a veces cuando los edificios son altos y ellos ven reflejado el cielo en las ventanas, no se dan cuenta cuál es la diferencia entre un vidrio y el cielo propiamente tal, y chocan, y hay muchas fracturas craneales producto de golpes contusos por ese efecto. Se enredan también con la misma rama de los árboles cuando el viento los empuja con el alambrado. Y los coipos, que son quienes encargados de mantener la limpieza de los humedales, también se ven muy afectados porque se inundan su madriguera y terminan en el patio de una casa o al lado de una construcción. Y también es bien complejo la historia de ellos, porque no es fácil después acabar con las inundaciones para que puedan volver a su hogar.
Paula, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos, por ejemplo, un ave que, por ejemplo, se ha golpeado con la ventana de nuestra casa, la encontramos en malas condiciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que topar o realmente queremos ayudar, pero no sabemos cómo?
Lo más efectivo es primero avisar a la autoridad encargada de los rescates, que en este caso sería el SAC, y pues puede llamar a nosotros también para que les vayamos indicando qué hacer, porque va a depender mucho del tipo de lesión que tenga el ave. Lo mejor es no aventurarse a tomar un animal silvestre, a menos que lo veamos muy mermado o lo veamos en peligro de que lo vaya a atrapar un perro o un gato.
Ah, ya, ahí sí.
Si eso es así, claro, lo podríamos meter en una cajita de cartón. Si es un ave rapaz, que podría ser más peligrosa por las garras, por el pico, que es un poquito ya más agresiva, la podríamos tapar con una toalla, con una sábana, para introducirla en una caja de cartón que tenga orificio, mientras esperamos la llegada del personal de rescate del SAR.
Claro, para que no se asuste.
Claro, y para que, hay tres amigos importantes del rescate, que son el silencio, la oscuridad y la rapidez. O sea, no gritar, evitar sacarse muchas fotos, sacarle fotos al ave. La verdad, con una fotografía para enviar al SAR y decir, mire, esto es lo que encontré, es real, digamos, lo que estoy viendo, para que ustedes se apuren y lo vengan a buscar. Una foto es suficiente, más es pérdida de tiempo y mucho miedo para el ave. Y actuar rápido, llamar rápido y mantenerla en oscuridad y silencio es fantástico para que nos colaboren en el rescate y tengamos una mejor recuperación.
Ya, sí, el post después de esta caída, que claro, para ellos es un momento también difícil, pues porque no saben cómo reaccionar, no saben dónde están también.
Claro. Los animales silvestres evolucionaron por cientos de miles de años para no demostrar el dolor, demostrar que están mal, porque si no cualquier otra lo atacaría en el medio silvestre. Por lo tanto, cuando nosotros los vemos que ya están mal, es porque no pueden aguantarse el hecho de ocultar su dolor. Entonces ya están muy mal.
Ya. Paula, como centro de rehabilitación, imagino que ante estos escenarios inciertos ustedes están siempre listos para actuar.
Nosotros trabajamos todos los días del año sin dejar de hacerlo por cualquier inclemencia, digamos, ¿no? Seguimos trabajando independiente de los desacuerdos políticos, de los terremotos, inundaciones, de COVID. Nosotros siempre hemos estado trabajando, llevamos 20 años, este año cumplimos 20 años de trabajo de manera continua, desde el año 2004 hasta ahora. Nunca hemos parado, así que siempre vamos a estar listos frente a cualquier necesidad.
Emergencia. ¿Siempre trabajan por turnos? ¿Cómo lo hacen, Paula, para cubrir todos estos horarios?
Bueno, yo soy encargada de dirigir y ordenar un poco el funcionamiento, pero acá el trabajo más continuo se lo llevan los propios estudiantes de medicina veterinaria que se han preparado y son voluntarios del centro de rehabilitación. Nosotros trabajamos con un aproximado, que entre aproximadamente 50 estudiantes por semestre que se entrenan y hacen turno diario, digamos, o semanales, dependiendo de cómo estén inscritos.
Ya, pero entre todos, claro, cubren este trabajo, porque eso me dice, no descansa, estamos todos los días del año disponibles.
Claro, y todo el equipo médico veterinario de la universidad siempre nos presta muchísimo apoyo. O sea, sí. Las cirugías las hacen los cirujanos, los problemas oculares de los animales lo ve el oftalmólogo veterinario. Si hay un problema de los dientes del animal, lo ve el odontólogo veterinario. O sea, acá hay un equipo muy grande que están al servicio de ayudarnos y apoyarnos en todo lo que necesitamos siempre. Es muy muy bueno el equipo veterinario que tiene la universidad, tanto en Concepción como en Chillán.
Como en Chillán. Está bueno, Paula, para que quienes están en sintonía quizás dicen, bueno, esto me ocurrió un fin de semana, ¿quién llamo? ¿Están disponibles ustedes para ir en ayuda si pasa algo? Todos los días.
Claro, nosotros no hacemos rescate, lo hace el SAC, pero sí tenemos comunicación con ellos todos los días también. Es un tremendo aporte para nosotros, un gran servicio que prestan a la comunidad. Así que aunque sea domingo, sabemos que podemos contar con la ayuda de nuestros colegas del SAC.
Claro que para esto no hay hora, pues, es algo impredecible. No sabemos lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, reiteramos el teléfono, Paula, por acá, que tú me diste, el más 569-7183-4941.
Exactamente.
Ya, para quienes están en sintonía y lo tenga usted como un teléfono de emergencia, uno nunca sabe lo que puede pasar, más 569-7183-4941, ¿verdad? Para que, bueno, Paula, todo el equipo que tienen ustedes, increíble, como decías tú, en cada detalle, para poder ayudar a todos, ¿verdad? Estos animales silvestres que puedan ser afectados por algún tipo de accidente, no sabemos, ¿verdad? También algo que pase con algún incendio, ¿verdad? Alguna inundación. Sabemos que nosotros hemos vivido ya el año pasado las inundaciones, los incendios, y fueron muchos los afectados.
Sí, este año también estuvimos en Quilpué prestando ayuda y colaboración con nuestro conocimiento, con un poco de nuestro trabajo también, en las zonas afectadas más al norte.
También prestaron ayuda a la Quinta Región.
Es claro, sí, nos pidieron ir, así que obviamente frente a eso participamos. Y este año, en octubre, un equipo de nuestro centro nos vamos a ir a preparar a Brasil, donde ellos son el centro máximo de entrenamiento para bomberos en rescate, y vamos a ir a entrenarnos también para estar más preparados todavía para las emergencias.
Sí, pues buenísimo. Nunca se deja de aprender.
Justamente.
Oye, Paula, te queremos agradecer por estar con nosotros en nuestro matinal, la doctora Paula Aravena Bustos, médico veterinario del Departamento de Ciencia Animal y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Paula, por tu tiempo.
Un gusto, que esté muy bien.
Saludos. Igualmente para ti, buen día. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos.